Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 en punto. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE, como siempre acompañándote a través de los diales del deporte malagueño. En la sintonía de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, que te voy a acompañar como cada jornada hasta las 4:30 de la tarde en esta jornada ya de miércoles 3 de marzo. El día después, ¿no?, de la lesión de Pablo Chavarría y con un Málaga Club de Fútbol que al menos hoy sí que tiene una buena noticia, porque también había sensación de malestar y sobre todo sensación de incertidumbre con Luis Muñoz, que también tuvo que acabar sustituido en ese partido frente al Mirandés. La buena noticia es que hoy Luis Muñoz se ha entrenado con aparente normalidad y podría estar sin ningún contratiempo en ese partido decisivo de este próximo domingo frente al Sabadell. Llega el Sabadell a Málaga, hace muchos años que no visita el Estadio de la Rosaleda, y en ese equipo estará Antonio Hidalgo sentado en el banquillo. En un ratito hemos quedado con el actual técnico del Sabadell, héroe del malaguismo, de momento sigue siendo el último jugador que con su gol nos dio el ascenso a Primera División. En un ratito, como digo, iremos hacia Sabadell para charlar con Antonio Hidalgo. Hay que hablar de baloncesto, del Unicaja de Málaga, primera victoria del top 16 de la Eurocup, triunfo contundente por 13 frente al Juventud de Badalona, y muchos nos preguntábamos, ¿no?, ¿qué hubiese sido de este Unicaja de Málaga si Casicares hubiese llegado quizás un mes antes? Pues quizás que ayer el Unicaja hubiese seguido vivo en este top 16 de la Eurocup, pero ya no hay que mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante y la filosofía del técnico Fotis Casicari que está imperando en el equipo malagueño. Y recuerda que hoy tenemos nuestra semana 25 ya del kilómetro 42 con nuestro entrenador Pablo Iglesias. Estamos preparando esa maratón, a ver si somos capaces de llegar y de completarla con éxito. Así que muchos frentes abiertos, vamos a ir apagando los fuegos ya. 3:02 titulares y arrancamos. Bienvenido, bienvenida. Marzo, es miércoles, titulares de las jornadas que nos sirve Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vengamos con esos titulares de la jornada, que empezamos arrancándolo por el Málaga Club de Fútbol y esa lesión de Pablo Chavarría que nos ha dejado bastante tocado.
Sí que nos ha dejado tocado, y además en el seno de Martiricos, porque el Málaga va a seguir adelante con la idea de tener la próxima temporada a Chavarría. Estaba en negociaciones, estaba mirando un posible nuevo contrato, y el jugador ya saben que queda libre el 30 de junio, y se piensa en Martiricos que tiene que ser sobre todo el gran fichaje para la próxima temporada cuando eso esté listo. Mientras, la actualidad nos lleva a ver a la lista de jugadores en paro. No aparece nada que mejore lo que tiene actualmente, según el Málaga. La cantera, una vez más, va a dar ese paso. El jugador argentino que en los próximos días va a pasar por el quirófano para operarse de esa desgraciada lesión de rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda deja abierta muchísimas posibilidades, Emilio.
Y si miramos en el Reglamento General de la Federación, en el punto 2 del artículo 124, el Málaga solo podría fichar a un futbolista que se encuentre en paro, es decir, sin equipo, y que además lo estuviera antes del cierre del pasado mercado invernal. Por tanto, en Calle Quintana, que ya estuvo como delantero centro al principio de temporada, como en Orlando Sá, a los que hay que añadir los canteranos Julio Lorenzo Úñiga, pues va a recaer el peso de la delantera del Málaga y el peso del gol. Otra idea, si no hay nada en el mercado, es también pues cambiar el sistema y jugar con un falso 9, o otra idea que tenga que imponer el técnico Sergio Pellicer.
Y por cierto que hemos hablado de la desgraciada lesión de Chavarría. Pues mira, en un choque con Alex López acabó dolorido y fue sustituido también Luis Muñoz, pero ha tenido mejor suerte que Chavarría. Se ha quedado en nada esa contusión en el tobillo izquierdo, así que el jugador hoy ha entrenado con total normalidad en el regreso al trabajo del Málaga en el anexo de la Rosaleda, así que por lo tanto Luis Muñoz se ha podido recuperar y por lo tanto queda en nada ese golpe sufrido el lunes en Andúba.
Menos mal, siguiendo de momento fuera de concurso tanto Matos, que hoy se ha quedado en el gimnasio por precaución, de momento pues Ichan y Alberto Quintana, que siguen progresando en su recuperación, pero no completan el entrenamiento al 100%. Y con la grave lesión de Pablo Chavarría y sus consecuencias morales y deportivas en el vestuario malaguista, el Málaga ha regresado ya hoy al trabajo tras descansar en el día de ayer, ya con esa vista puesta en el partido del domingo frente al conjunto arlequinado, frente al Sabadell, con esas dos novedades que decíamos, la de Ichan y la de Alberto Quintana, que han completado parte del entrenamiento entrenamiento, pero todavía no están al 100%. Esperemos que sí lleguen a ese encuentro. Cristian Rodríguez, en la baja que de momento sigue estando confirmada para el partido de este próximo domingo ante el Sabadell. Vamos a ver si puede ir evolucionando y puede estar en ese encuentro ante el conjunto del Sabadell. Al principio parece que era solo un golpe sin importancia, y ese golpe sin importancia ha generado un edema, y el futbolista, vamos a ver si puede recuperarse y afrontar los próximos partidos. Pellicer, pues recordaba que el Málaga ha perdido frente al Mirandés por un único error.
Y hoy nos ha penalizado, pues creo que esa acción, casi un pequeño error, y una acción a balón parado, que sabemos perfectamente los momentos críticos en el fútbol son las transiciones y las acciones a balón parado, y ahí ha sido mejor el rival.
Bueno, pues eso era lo que contaba el entrenador Sergio Pellicer. Y saliéndonos de este tema y entrando en otro, que seguro que a la afición le va a poner contenta, pero con las lógicas preocupaciones. Ya saben que la Rosaleda lleva, nada, en breve se va a cumplir un año sin que pueda entrar público en sus instalaciones. Además del perjuicio económico que le repercute al equipo malaguista no tener el apoyo en la grada. Pues bien, ayer Javier Tebas comunicaba que igual puede haber público en el tramo final de la competición, abril-mayo, ¿no? Tebas además ha explicado que todo va a depender también de la vacunación. Claro, el tema de la vacunación, Emilio, es muy importante, toda vez que solo hay un 6% de la población española que está vacunada. Pero, en fin, vamos a tocar madera de que por lo menos un número escaso pueda entrar en la Rosaleda a finales de liga.
Tú ya tienes una edad y no te han llamado, ¿no, Javi?
No, todavía no me han llamado, Emilio. Yo espero que primero vayan otro tipo de personas y nosotros...
Tú y yo la de Johnson & Johnson, Javi.
La de Johnson & Johnson, efectivamente, sí, señor.
Sí, sí sale algo. Bueno, 77-90, un dignísimo y disminuido Unicaja se impone en Badalona al Juventud con una autoridad aplastante al son de un imperial Jaime Fernández. Casi hizo un triple doble, 22 puntos, 10 asistencias y 9 faltas recibidas. Y es que en Badalona, con 7 jugadores profesionales sanos, más ese trabajo de Enzosa y un gran partido de Pablo Sánchez, el Unicaja completó un partido dignísimo para arrebatarle la victoria al cuadro badalonés, que se jugaba pues clasificarse para el cruce de cuartos de final, y perdió esa ocasión. El Unicaja con este triunfo pues logra su primera victoria en el top 16. Casicaris dice que el equipo va construyendo su identidad y que siguen progresando y en buena línea.
Ha dicho que es muy difícil, ¿no? Del tema de motivación, de encontrar una motivación para jugar un partido que cuando sabes que no vas a seguir la competición. Entonces, soy muy, muy orgulloso de mi equipo, de mis jugadores, que lo que hemos hablado esos dos días para preparar el partido y antes de empezar el partido, de cada partido es importante. Somos Unicaja de Málaga y somos un equipo que tenemos que cuidar nuestra reputación como club, como equipo, y no podíamos acabar el grupo sin ninguna victoria.
Muy bien, Unicaja de Málaga, por tanto, honrando la camiseta. Por cierto, hay que destacar, aparte de la nutrida presencia de jugadores que han salido de los guindos, anoche Madalona destacó mucho, sobre todo Pablo Sánchez, que anotó, por ejemplo, 2 triples, nunca se complicó en el partido de ayer, cancha que, por cierto, ya conoce, porque Emilio, si no me equivoco, Pablo Sánchez ya jugó el año pasado Eurocup,
sí,
recuerdo,
pasado,
con el Juventus.
Precisamente, sí, sí. El último partido de la primera fase esa de la Eurocup, y fue su mejor partido.
Exacto, y Rafa Sánchez sí tuvo presencia en el partido. Rafa Santos, efectivamente, como mi segundo apellido, pero es verdad que tuvo una presencia más testimonial con el parte de bajas. Esta victoria, Emilio, tiene un gran mérito para Unicaja.
Sí, señor, insisto, como decíamos al principio, ¿qué hubiera pasado si se hubiera reaccionado antes? Pues lo mismo, el partido de ayer hubiese sido para certificar el pase de Unicaja al top 16, o por lo menos para seguir con vida en este top 16. Lamentablemente, pues esos cambios llegaron demasiado tarde. Y por cierto, hoy juega el Unicaja femenino, arranca este mes de marzo en Madrid, el conjunto que entrena a Peque Aranda, Lorena Aranda, tras recobrar buenas sensaciones el pasado fin de semana, venciendo, recuerda, al conjunto del baloncesto Sevilla, pues ya está en la capital de España para medirse al Sinergia Soluciones Real Canoe, un encuentro que arrancará en el día de hoy a las 8 de la tarde.
Y por cierto, para terminar, la primera parada va a ser en Valladolid ante el Aula hoy para el Clínica Rincón, donde a las 7 de la tarde se va a ver las caras con el Aula Alimentos de Valladolid, que va a buscar sus primeros puntos. Tras dos derrotas ante dos rivales directos, las malagueñas viajan a tierras pocilanas con la única idea, la de ganar el primer partido de los dos que va a tener 4 puntos, que habla María Pérez, que es vital.
Sí, la verdad que tenemos esta semana es una semana vital para el equipo. Tenemos 2 partidos, 4 puntos en juego súper importantes que arrastrar para la siguiente fase. Y la verdad que sí, que empezamos el miércoles contra Aula y esperemos que los 2 puntos se vengan para Málaga.
Bueno, pues ojalá tenga suerte en ese partido vital, en una cancha complicada como es el Pabellón Huerta del Rey de Valladolid. A ver si el Clínica Rincón Costa del Sol consigue esa victoria. 3:10 de la tarde. Estos son los titulares de la jornada, unos titulares que hoy vienen grises y empañados porque ha fallecido una de las voces de Málaga. Ha fallecido el periodista Diego Gómez, voz que ha estado ligada a los acontecimientos de Málaga, sobre todo a la Semana Santa, y que hoy nos ha dejado víctima del coronavirus. Lleva un par de semanas ingresados y finalmente no ha podido superar esta enfermedad. Una parte de Málaga se apaga en el día de hoy. Descanse en paz un maestro de la radio como es Diego Gómez, que nos deja hoy con 84 años y la verdad es que dejando hondo pesar en Málaga y en los compañeros de profesión. Descanse en paz un grande como Diego Gómez. 3:10 en punto de la tarde, nuestro programa dedicado a Diego Gómez. Mínimo alto en el camino, voy contigo, lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Tiempo de juego Málaga, este domingo a partir de la 1:30 de la tarde, Málaga Sabadell, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz, todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga, con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Seguridad Jiménez, Dinergia, Clínica Santa Elena y COBEI, concesionario oficial Iveco.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:11 en punto de la tarde. Venga, vamos contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda estas dos vías de contactos inmediatas con la redacción de deportes de la cadena COPE en Málaga: facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues estamos preguntando si renovarías ya a Pablo Chavarría, al futbolista que se va a perder todo lo que queda de temporada y parte del arranque de la siguiente por esa grave lesión de la rotura del ligamento anterior del cruzado, el temido cruzado de su rodilla izquierda. Bueno, pues hay mucha gente que sí y otras que no, dice Cau Málaga, si económicamente es posible, por supuesto, ha demostrado un compromiso exquisito y muy buen fútbol. Andrés Barranquero dice, se lo merece, es uno de los pilares de este equipo, debe ser clave para la temporada que viene. El Chavea y Luritano dice por aquí, no, pues no sabemos ni dónde vamos a estar. Otro dice por aquí, sí, aunque sea un pelín arriesgado. Lo que no conocemos es si hubiera robado, si no se hubiese lesionado. Paco Luque dice, yo creo que sí, se lo ha merecido. Francis dice, para mí es uno de los jugadores más destacados junto con Rasmani. Si solo nos basamos en lo deportivo, sin ninguna duda. Otros tengo claro que les daba billete el 30 de junio. Por aquí dice De Vos, no, Benquemasismo dice, ¿subir la encuesta? Sí o claro que sí, es lo que dicen por aquí. Otro dice, otro que responde a la pregunta, bueno, tengo mis dudas porque el año que viene vamos a ver cómo vuelve después de la lesión. Hay que contar una cosa de Pablo Chavarría, en sus comienzos como futbolista profesional ya tuvo esta temida lesión y salió perfectamente, jugó muy bien en el Stand de Reims, por ejemplo, y aquí en el Málaga lo ha demostrado. Así que vamos a confiar que tenga una muy buena recuperación, y si es apto, pues que el Málaga lo incorpore, sería un gran fichaje.
Todo dependerá del margen que tenga el Málaga la próxima temporada en cuanto al límite salarial y sobre todo en cuanto a fichas. Si el Málaga sigue teniendo un límite salarial tan reducido como el de este año y 18 fichas, sinceramente, y con todo el dolor del mundo, creo que es inviable contar con Pablo Chavarría. Estará 6-7 meses de baja y como muy pronto estaría septiembre, octubre. La liga empieza a mediados de agosto, es decir, ya se había completado por lo menos 9 o 10 jornadas. Mientras regresa, no regresa, no sé, sería un precio demasiado caro el que pueda pagar el Málaga. Siempre y cuando, insisto, tenga las limitaciones que tiene esta temporada. Ojalá no sea así y ojalá el Málaga pueda tener 20, 21 fichas. Y evidentemente ahí creo que ya el panorama y el escenario sería completamente diferente para Pablo Chavarría y para el Málaga. Claro que el Málaga no va a dejar tirado la estacada a Pablo Chavarría, que es un profesional y una persona como la copa de un pino. 3:14. ¿Debe el Málaga ofrecerle ya la renovación a Pablo Chavarría para que sea el gran fichaje para la próxima temporada? Pues eso estamos debatiendo, como siempre, en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14, antes de meternos en la última hora del Málaga Club de Fútbol y enseguida irnos hacia Sabadell, vamos a darnos un paseito por el asador Iñaki.
Claro que sí, Emilio, hay que irnos al Asador Iñaki a comer. ¿Cómo se come de bien allí? Y además tienen varias novedades. Asador Iñaki y la despensa de Iñaki te llevan sus productos a casa con sus servicios de delivery. Así de cómodo, ¿eh? Entra en la página web y verás la gran variedad de productos que te ofrecen y los packs que han preparado para ti. Y este mes, por tu pedido de 70 euros, te van a regalar un tinto de Iñaki de esa bodega tan buena del Asador Iñaki. Tú disfruta que ellos te lo van a llevar a tu casa, ya lo sabes, con la garantía de Asador Iñaki. El servicio de delivery estará en tu mesa, porque ya lo sabes, Emilio, cómo se come de bien en el Asador Iñaki.
Sí, señor, ahí en calle ya la 38:40, 3:15 de la tarde, nos metemos de lleno ya en la última hora del Málaga Club de Fútbol, hoy vuelta a los entrenamientos, y Manolo Gaspar intentando a ver qué opciones hay en el mercado. La última hora del Málaga Club de Fútbol, ya el equipo blanquiazul pasa página, ¿no?, de esa dolorosa derrota frente al conjunto del Mirandés en Anduba y se centra en lo que tiene por delante, que no es poco, el partido del próximo domingo frente al conjunto del Sabadell, un partido clave para el conjunto del Málaga. Enseguida vamos a estar con Antonio Hidalgo, con el técnico del equipo arlequinado, un partido en el que el Málaga podría, en caso de ganar, meterle 10 puntos al equipo que ahora mismo marca la frontera con la zona del descenso. La buena noticia es que hoy Luis Muñoz se ha entrenado con normalidad, Matos ha hecho trabajo preventivo en el gimnasio y Chan y Alberto Quintana han hecho parte del entrenamiento. Parece que van a más en su recuperación, a ver si ya este fin de semana puede reaparecer alguno de ellos, sobre todo el caso de Chan, que caía lesionado en esa eliminatoria frente al conjunto del Coruso a primero del mes de noviembre. Y vamos a ver si también pronto lo podemos ver en un terreno de juego, porque ya va para casi 4 meses, ¿no? Lesionado el futbolista marroquí del Unicaja, del Málaga Club de Fútbol. Y el nombre del día es el de Pablo Chavarría. Javi, vamos a hablar de la situación de Pablo Chavarría, pero sobre todo lo que ha causado bastante sensación es un tuit de su padre, de Luis Chavarría, en las redes sociales, contestando a un tuit que ponía el Mirandés. El Mirandés colocaba un tuit con un león, un corazón rojo, un corazón negro, y ponía Dani Vivian, el grito del capitán. Y contesta Luis Chavarría, insisto, el padre de Pablo Chavarría, dice: grande las pelotas, nunca se pega de atrás, no se acercó cuando estaba tirado a levantarlo, no le pidió disculpa, lo partió al medio a Pablo Chavarría y lo lesionó. ¡Qué grande! Ese jugador tiene como capitán, lo saco 6 meses fuera de la cancha a un colega. Pues fue contundente, Javi, la reacción de Luis Chavarría, el padre de Pablo Chavarría, ¿eh?
Hombre, yo tengo que decir que en directo ya me pareció rara que Vivian, el central, con el jugador del Málaga dolorido en el césped, ni siquiera le hubiese ayudado a levantarse o a ver cómo estaba. No, no. Le hace la entrada por detrás, como bien relata su padre, y no recibe ningún tipo de, digámoslo así, interés por parte del central del Mirandés. Y creo que a día de hoy ni siquiera ha llamado a Pablo Chavarría. Ni siquiera hay un tuit del Mirandés, ni de él mismo, disculpándose o interesándose por el jugador, o, en este caso, Emilio, mandándole ánimo en su recuperación. Eso sí que ha llamado mucho la atención. Evidentemente el tuit del padre es llamativo y sobre todo bueno, porque es que dice la verdad. Hombre, si le entras por detrás, que ya está feo, vete a ver cómo está, vete a por lo menos a interesarte, ¿no? Y ha dolido mucho esa actitud de Vivian, central cedido en el Mirandés por el Athletic Club de Bilbao. Y lo peor de todo, el propio club de Anduba, que ni siquiera, sabiendo cómo estaba la situación, ha mandado algún mensaje, digámoslo así, de ánimo y de fuerza y de entereza al futbolista argentino del Málaga, que se va a perder todo lo que queda de temporada y parte de la siguiente, porque por ahora no se puede operar hasta que la rodilla baje de su inflamación, lo mismo que ha pasado con Iván Calero, y es el protocolo habitual, y evidentemente, bueno, pues ahora deja esa vacante en el Málaga. Si quieres te cuento, Emilio, lo que tiene pensado el Málaga en este asunto.
Porque jugadores libres así que estén, sí, apetecibles y demás.
Te cuento rápidamente.
El que venga a Málaga lleva ya casi, sí, 6 meses sin jugar, ¿no?
Te cuento la última hora porque yo creo que es necesaria conocerla. El Málaga tiene una sanción liga. Una sanción liga que tiene una serie de restricciones, ¿vale? Esto le pasa a cualquier otro equipo y podría firmar también con jugadores libres, pero sin ningún tipo de restricción. El Málaga sí tiene esa restricción porque está sancionado por la Liga. Entonces, podría acceder al mercado de jugadores libre si el jugador tiene más de 32 años, no hay límite económico. Caso de Orlando Sá, por ejemplo. Si el Málaga quiere firmar, imagínate, Diego Costa lo podría hacer, porque tiene mayor de 32 años y ahí en ese aspecto no hay límite económico. Aunque Diego Costa haya ganado el año pasado 4 millones de euros, no hay problema. El problema viene cuando el jugador es menor de 32 años y evidentemente no puede haber cobrado más del doble del salario mínimo interprofesional de segunda. Eso por un lado. Y luego, que no haya jugado más de 25 partidos en el último año. Claro, esto delimita mucho las posibilidades. ¿Qué sucede? Que, hombre, que Manolo y su gran equipo de la Cueva han oteado, han mirado el mercado. Y ciertamente, Emilio, con ritmo de competición, muy poco. Es que date cuenta que el jugador que tenga que venir tiene que venir parado desde el verano, Emilio. Entonces, es mucho tiempo sin jugar. Se haya quedado parado en la última ventana de fichajes. Entonces, lo que va a intentar el Málaga es peinar mucho, mirar mucho. Pero es que, claro, aparte de todo esto, el jugador que venga, solo va a poder cobrar entre 20 y 25 mil euros. Entonces, claro, esto yo creo que si va a venir uno, va a venir uno mayor de 32 años, sin límite económico, por esto que te he comentado anteriormente. Así que esto por un lado, y yo creo que el Málaga lo que va a hacer es apoyarse en Calle Quintana, Orlando Sá, Julio, Loren, Kevin, algún cambio de sistema y tirar a partir de ahí con lo que hay. Porque es que se le cierra mucho el abanico al Málaga, ¿eh? Se le cierra mucho con esto que estoy comentando, que es la ley, ¿eh? Que eso está ahí, eso es el artículo 124, eso en el punto número 2, eso no me lo estoy inventando yo. Si miramos el reglamento general de la federación, en el punto 2 del artículo 124, solo el Málaga puede firmar a un jugador que se encuentre en paro. Claro, pero es que si se encuentra en paro, tiene que ser mayor de 32 años para, en un momento dado, ofrecerle este contrato que el jugador quiera venir. Y luego, si te aparece uno que tenga 28, pues ese sí lo tiene más complicado de venir. Porque entonces ya habría que activar esas restricciones de que no haya jugado más de 25 partidos en el último año y que evidentemente pues no puede cobrar más del doble del salario mínimo interprofesional. Es decir, que el año pasado no haya cobrado 400.000 euros, por ejemplo.
Entonces eso pasó, es muy complicado. El año pasado al Málaga cuando iba a firmar
al portero, a Raúl, ¿no? efectivamente, sí, tal cual.
Y no podía porque el año anterior había cobrado más del sueldo mínimo y hacen unos ratios y parecía que el jugador no iba a acceder a esas peticiones, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver, yo creo que van a otear el mercado, evidentemente, por si hay alguna opción interesante para el Málaga Club de Fútbol, pero no creo que haya muchos mirlos blancos que después de tanto tiempo sin jugar puedan llegar a Málaga y es puedan rendir desde el primer día. ¿Qué es lo que busca el Málaga? Aquí tenemos los ejemplos de los mercados invernales anteriores, ¿eh? De los Ideye, de los Selesnov y compañía, que llegaban después de largo tiempo sin jugar. Bueno, el año pasado, el caso de Aarón, ¿no? Y llegaban tiempo sin jugar y cuando llegan o se lesionan o tardan 3.000 años en ponerse en forma y luego, bueno, el Saxe también me acuerdo, han pasado tantos por aquí de ese perfil que luego no han cuajado que lo tiene bastante complicado, bueno.
Emilio, y eso que tú estás comentando, llegaron al Málaga jugadores sin ningún tipo de restricción, el Málaga podía firmar dentro de una ventana, no estaba sancionado y luego mientras que llega un fútbol, los jugadores en el mercado de invierno casi todos suelen ser parche. Es verdad que por ejemplo aquí hemos tenido el caso de jugadores que han venido, que han rendido bien y demás, pero
este Temorente, por ejemplo, año pasado.
Claro, pero uno de 50 y ahora... Claro,
sobre todo cuando vienes parado, fuera de la dinámica de un equipo,
es muy difícil. Entonces, por eso digo que es muy complicado en ese aspecto. Yo creo que el Málaga haría bien en mirar lo que tiene, fortalecer lo que tiene, potenciar lo que tiene, darle cariño a lo que tiene y ponernos en manos de Calle, de Orlando, de los canteranos o de un cambio de sistema, de potenciar, evidentemente, ahora que Ichan vuelve, pues jugar con esas dos bandas rápidas, Ichan, Joaquín, Rasmani, ponerlo más en media punta a punta. En fin, yo creo que el Málaga haría bien en ese aspecto porque aparte el que llegue sabe a lo que viene y tiene que tener rendimiento inmediato, cosa que dudo mucho que un jugador en paro desde verano no lo vaya a conseguir. Y por cierto, lo que contábamos nosotros en los titulares, el Málaga, tú sabes que empezaba a renovar canteranos y a jugadores actuales, pues empezaba también a mirarle el contrato y a intentar seducirles para la próxima temporada. Uno de ellos era Pablo Chavarría. ¿Qué sucede? Que Pablo Chavarría hizo un esfuerzo enorme por venir al Málaga esta temporada bajo los límites económicos que tiene el equipo malaguista. Ahora le toca el turno al Málaga. ahora, ¿verdad?, le toca el turno al Málaga. Y entonces yo creo que el Málaga le va a ofrecer la renovación a Pablo Echavarría, más que nada por tener un detalle, por la lesión y no dejarlo tirado, y porque evidentemente sabe que es un futbolista muy interesante. Ahora, eso sí, los términos de ese contrato se desconocen, pero evidentemente tampoco va a ser el contrato de antes de la lesión al de ahora. Pero yo creo que a Pablo Echavarría le va a dar una alegría enorme si el Málaga entiende de que tiene que contar con el jugador para la próxima temporada. Para mí sería uno de los mejores fichajes para el próximo año del Málaga.
Claro, es lo que explica al principio, dependiendo también del límite salarial que tenga el Málaga, sí, y sobre todo de que le levanten la sanción de las 18 fichas. Insisto, una posición tan importante hecha para el Málaga.
Yo creo que se lo van a levantar, Emilio. Ya lo dijo el jueves.
Ojalá, pero aquí en vez de levantar, cada vez nos vas quitando más límite salarial.
Es verdad que le han bajado 700.000 euros, pero en este tipo de situaciones el Málaga sí.
Escúchame, que 700.000 euros para el Málaga, haz la cuenta, ¿eh?
No,
que
no,
son
no.
cuatro futbolistas.
Está clarísimo. Pero tengo que decir, en descargo a la realidad, que ya lo dijo el jueves el administrador, que lo normal, que siguiendo el trabajo que ha realizado el Málaga, le van a levantar la sanción la próxima temporada, pero evidentemente es un problema económico. Vas a tener muchas fichas, pero con el mismo dinero. Entonces, al que antes le dabas 80, vamos a ver si le vas a poder seguir dando 80 la próxima temporada, porque hay más fichas que cubrir.
Sí, luego ves y te escandaliza de que hay equipos en primera división, tres equipos en primera división entre el Barça, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que se ceden el límite salarial en 420 millones de euros, siguen fichando todos los años tan alegremente y no pasa absolutamente nada, ni restricciones, ni nada de nada. Es tremendo. Luego se quejan de que por qué le tenemos tanta tirria a los equipos grandes. Pues por cosas como estas, sin lugar a dudas. 3:26. Creo que ya, Javi, tenemos por ahí en línea a nuestro protagonista, ¿no? Creo que ya está por ahí el bueno del entrenador del Sabadell. 3:26, nos vamos a ir hacia allí porque regresa el próximo domingo uno de los nuestros, ¿eh? Ahora mismo está en el rival del Málaga, un equipo que ahora mismo está luchando por no defender, pero hablar de Antonio Hidalgo Morillas es hablar de uno de los nuestros, porque sin lugar a dudas es parte de la historia del Málaga, parte de este escudo. 3:26, Antonio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida por ahí por Sabadell?
Bien, la verdad que bien, contento, trabajando, sufriendo, como me he colocado ahora, pero muy contento con el trabajo.
Desde luego que sí. Bueno, tu vuelta a Málaga este próximo domingo, 2 de la tarde, al Estadio de la Rosaleda. Oye, por curiosidad, ¿desde cuándo no pisas el estadio?
Bueno, pues mira, hace un par de años estuve de vacaciones y me pasé por allí y lo pisé, pero en partido oficial no lo he vuelto a pisar desde el día del ascenso.
No me digas que fue desde el día del ascenso que no pisas el césped de la Rosaleda.
Pues pisarlo como tal en un partido oficial, haber vuelto como jugador o como técnico ahora, ¿no? Desde ese día.
O sea, porque ni en el Zaragoza, ni luego en Tenerife, nunca más te volviste a enfrentar al Málaga, ¿no?
Sí, me enfrenté estando yo en Osasuna, pero fue allí, en el Sabadell.
Madre mía, vaya sensación. Las sensaciones serán muy diferentes a aquel día del ascenso, porque el campo estará vacío, pero joder, vaya sensaciones que tendrás, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, pues muy contento por volver a mi casa, pero también pues con ese punto de que me hubiese encantado que hubiese estado el campo lleno, pero la situación manda y esperemos que pronto la gente pueda volver a los campos.
Antonio, sinceramente te tengo que decir, bueno, y eso no hace falta que te lo diga nadie, tú mismo lo ves y lo palpas. Si hubiera público, vaya ovación te daría la gente.
Pues yo no sé si al final ovación o no sé, pero
¿seguro?
Al final, ver a muchísima gente, el cariño de ese campo lleno, son muchos recuerdos, muchas sensaciones, y bueno, pues me hubiese encantado, la verdad.
Te vas a encontrar una Rosaleda evidentemente muy muy diferente, y el camino del vestuario y el camino sobre todo al banquillo contrario. Bueno, tú el banquillo de Rosaleda lo sentaste poco, pero me imagino que será una rutina un poco rara para ti, ¿no?
Sí, al final la verdad que todo desde que yo me fui hasta el día de hoy, la Rosaleda ha cambiado muchísimo, está muchísimo más guapa que entonces. Los vestuarios hoy por dentro, la verdad que el trabajo que han hecho es fenomenal. Pero bueno, son sensaciones, bueno, que estarán ahí, que bueno, una vez empiece la pelota a rodar, pues cambiarán, porque al final seguro buscamos cosas diferentes en el Málaga y el Sabadell esta semana.
Escúchame, porque Antonio, ni el Málaga ni el Sabadell están para regalar puntos, ¿eh?
Bueno, seguro que el Málaga está para regalar alguno más que nosotros, porque nosotros estamos en una situación muy delicada. Es cierto que el Málaga, yo creo que últimamente está haciendo buenos partidos, mereciendo sobre todo en el último muchísimo más, porque al final perder de la manera que se perdió en campo del Mirandés es, bueno, bastante cruel, pero esto es fútbol, aquí va de ganar partidos, de meter goles, y eso es lo que manda.
¿Has visto cómo va el Málaga, sobre todo con esa durísima lesión de Chavarría del otro día, ¿eh?
Bueno, sí, antes que nada, pues mandarle de ánimo y que se recupere lo antes posible, ¿no? A mí me parece un futbolista muy diferencial de la categoría, un jugador muy determinante. Parece que con esa estatura que tiene, pues es mucho más un jugador de referencia, pero es un jugador con un dinamismo muy grande que te hace muy complicado los partidos. Aquí ya lo sufrimos en la primera vuelta y bueno, que se recupere lo antes posible.
Imagino que viste el partido, Antonio, te llamó la atención cómo se lesiona, la dura carga de Vivian, el central por detrás, fue todo ahí tan fuerte que llamó la atención, ¿verdad?
Bueno, son mucho valorar, seguramente Pablo podrá hablar mucho mejor de la acción, por lo que se ve con la televisión, es un forcejeo y con ese infortunio de esa lesión, ¿no?
Para vosotros es un partido clave, fíjate, el Málaga también se pone el partido como clave, Antonio, porque claro, caso de victoria os metería 10 puntos, sois el equipo ahora mismo que marca la frontera con el descenso. Ya sabéis que al Málaga no se le está dando demasiado bien jugar en casa, aunque su último partido fue una victoria 2-0 al Rayo Vallecano. Es decir, que ven vuestro partido como una oportunidad de olvidarse, no de una vez por todas, pero sí de olvidarse de los fantasmas de meterse ahí abajo.
Bueno, y nosotros estamos en lo contrario, traer a otro equipo hacia abajo, sumar más equipos en la pelea, y bueno, aquí cada uno estamos en nuestra pelea, así que creo que le está costando mucho en casa. Nosotros estamos haciendo eso en nuestra casa, y estamos demasiado tiempo sin ganar, pero al final yo creo que el Málaga en los últimos partidos se está encontrando más cómodo, está rindiendo a mejor nivel, poniendo muchísimo apuro a los equipos que está se está enfrentando, pero vuelvo a repetir, ¿no? Al final esto no son sensaciones, sino va de ganar partidos.
Antonio, lo que pasa es que te han marcado el camino ya muchos equipos. Es decir, yo creo que tienes donde mirar equipos que han rascado puntos y que incluso han ganado en la Rosaleda. O sea, que más o menos sabes por dónde meterle mano al Málaga, ¿no?
No, bueno, eso no sirve de nada, ¿eh?
También.
Eso son teorías, eso que haya ganado un equipo, que haya tal, eso no quiere decir nada. Yo creo que, aunque no haya ganado el Málaga, en un momento, A mí lo que veo me gusta, es un equipo que, bueno, que es muy vertical, seguramente algo más que al principio de temporada, que sigue yendo muy alto a buscarte. Bueno, son situaciones en las que al final esto va de resultados y seguramente no son todos los que desearía la gente de Málaga, pero al final yo creo que lo que ha pasado a otros partidos no va a marcar.
Oye, Antonio, a vosotros también se os da mejor jugar fuera de la Nova Creu Alta que como local, igual que le pasa al Málaga.
Los números están ahí y lo dice que estamos jugando más fuera que en casa. Pero ya te digo, los pasados ya no sirve de poco. Ahora es centrarse, analizar el Málaga, intentar buscar puntos débiles, igual que ellos saben con nosotros y esconder los nuestros, ¿no? Hacer un partido el que nos convenga. A partir de ahí, pues sumar 3 puntos que serían importantísimos para nosotros.
A mí me gustó mucho el Sabadell de la ida, el Sabadell que yo vi en la Nova Creu Alta en ese partido de ida, que es verdad que gana el Málaga, pero que te deja esa sensación, ¿verdad, Antonio, de que tienes un equipo que puede conseguir la permanencia, ¿no?
Sí, estamos convencidísimos de ello, del trabajo que hacemos y cómo lo hacemos. Al final tenemos una idea, cada entrenador tiene la suya y lo más importante es que los jugadores lo interpreten y sobre todo crean en ello y en eso estamos. Nos quedan una recta de final del campeonato dura, pero a la vez también muy bonita.
Sigue siendo, perdona Emilio, sigue siendo estoico jugador diferencial también de la categoría, ¿eh? O sea, que tú sí que tienes uno de los que sí marca la diferencia, ¿eh?
Sí, eso por supuesto, ¿no? Un jugador que marca diferencias, que esperemos que seguramente no ha estado todo afortunado de cara a gol que nos hubiese gustado en estas últimas jornadas y que empiece a haber puertas, ¿no? Al final los jugadores diferenciales son los que marcan, ¿no? Pero al final el Málaga también tiene unos cuantos, Ramón y Joaquín Muñoz, Luis Muñoz, yo creo que es un futbolista también muy determinante, pero sí que es cierto que también el Málaga, con esas dos bajas importantes de larga duración, como son Calero y Chavarría ahora, pues, y con el seguramente les condiciona, está claro.
Oye, Antonio, el Málaga es un equipo, sobre todo, que en los últimos partidos en la Rosaleda ya se ha quitado pues el disfraz, ¿no?, de querer dominar los partidos. No se le da bien ese tipo de encuentro. Ha encontrado Pellicer, como tú bien has visto en los últimos partidos, ese sistema del 4-1-4-1. No sabemos si con la lesión de Chavarría va a cambiar algún matiz de ese sistema, pero es un equipo que ya claramente renuncia a la pelota y que con la presión busca las contras para llegar a la meta contraria. ¿Ese tipo de juego favorece al Sabadell? No sé si el Sabadell quiere ser un equipo protagonista con el balón, o también es un equipo que como el Málaga, pues espera el fallo del rival y contraatacar fuerte.
Bueno, esto de favorecer te lo podré decir después del partido. Antes del partido yo veo un Málaga bien trabajado, que ha trabajado diferente durante el mismo partido, es capaz de variar en esa estructura, que yo creo que, bueno, seguramente han cambiado un poco del principio a ahora, pero tienen jugadores de muchísima calidad para tener el balón, ya sea Josabet, ya sea Escasi, ya sea Luis Muñoz, y es jugadores que tienen la pelota, es jugadores con mucho deporte, como Ramal y Joaquín Muñoz, por decir alguien que está jugando ahora. Calle Quintana empezó seguramente a un mejor nivel que el que estaba ahora, pero es que con la presencia de Pablo Chavarría pues es difícil tener minutos. Yo creo que bueno, al final cada entrenador tiene que ir ajustando sus piezas y encontrar cómo, sobre todo, se encuentren más cómodos sus futbolistas.
La verdad que te honran tus palabras, cómo defines al Málaga. Aquí, cuando hemos estado 5 o 6 puntos por encima del descenso, ha empezado los nervios. Quiero decir que una visión desde fuera siempre es más positiva que el que lo ve aquí diariamente, ¿verdad?
Pero es que eso también pasa aquí, ¿eh? También, ¿sí?, pasa aquí. Pero al final hay que ver realidades, ¿eh?, de lo que pasa y del entorno, ¿no? Al final, yo creo que lo que más le perjudica es el número de fichas que tiene. Tiene jugadores de muchísima calidad y diferenciales en la categoría, pero al final es una realidad que seguramente para aspirar a cosas más grandes tienes que tener más fondo de armario, ¿no? Sobre todo cuando se producen situaciones como la de Pablo Chavarría, que es muy difícil de sustituir, o Calero, ¿no? Y al final hay que poner todo en una misma línea para no equivocarse, ¿no? Al final no soy yo el que tiene que marcar, sobre todo desde la lejanía, los objetivos de Málaga, pero sé cómo es de exigente la afición, pero también sé lo buena que es y el cariño que le da a la gente. Por eso cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones.
Oye, Antonio, has hablado de la calidad de la plantilla del Málaga, has hablado de un hombre de Josabet. Fíjate que yo a este futbolista considerado, digo, este tiene que ser el Antonio Hidalgo del Málaga, de este nuevo Málaga, pero no llega de momento a los números que tenía Antonio Hidalgo aquí que el Málaga, ¿eh?
Sí, seguramente se puede hacer un perfil, ¿no?, algo parecido a mí. Toda su carrera, bueno, ha sido un gol con llegada, según el 4-1-4-1, el 4-3-3, según como lo quieran mirar. En esa posición de interior se encuentra seguro más cómodo, es un jugador de talento y bueno, al final que no tenga los números en cuanto a goles que todo el mundo esperaba, bueno, puede ser circunstancial.
Oye, imagino que hablarás con los pichitas y te llevarás ropa del Málaga para Sabadell, ¿no? Que en la ida nos contabas que no tenías la camiseta del Málaga todavía.
No, ya la tengo.
Ya la tienes, ¿no?
De regalármela para esto, el malagueño que nací ahí cuando estuve. Sí.
Oye, ahora suena muy lejano, joder, Antonio, pero qué bonito sería tu vuelta y sentarte en el banquillo del Málaga. Tú, uno de tus hijos es malagueño, ¿no?
Sí, lo contó, sí, sí.
Sí, sí, Héctor. Con 13 años ya va haciéndose mayor. Bueno, sí, la verdad que todo, yo siempre que vuelvo siempre te corre esa cosa en el cuerpo. Pasé 3 años increíbles, fueron mis 3 mejores años como futbolista, mis mejores años los di al Málaga, el cariño que me dieron y todo lo que viví en esos 3 años, con lo bueno y con lo malo, fue increíble, y eso es imposible de olvidar, ¿no?
Es que, Emilio, estamos hablando con, a ver, el entrenador rival del Málaga del domingo, pero es que es ídolo de la afición. Es que no, eso sí que no se puede obviar, ¿no? O sea, es decir, el domingo querrás que gane el Sabadell. Es que es normal que lo diga el entrenador, pero ese corazón, esa idolatría que tienes por parte de la gente te quiere. Es que se nota. En la historia está ahí, que tú has escrito parte de la historia del Málaga actual.
Bueno, sobre todo porque eran momentos muy difíciles. Bueno, momentos de concursar, me pareció recientemente. en el momento en los que el club me bajara aquel año segunda división B, como se había pasado, pues corría otra vez peligro y pues, una serie de gente se pusieron manos a la obra, consiguieron mantener el equipo y al año siguiente devolverlo a la primera división, que según es seguramente donde merece estar el Málaga, ¿no?
Pues ojalá pronto podamos decir que Antonio Hidalgo fue el penúltimo jugador del Málaga en dar el gol del ascenso a primera división. Ojalá pronto sea eso, porque de momento Antonio Hidalgo sigue siendo el jugador, el último jugador, el que metió ese gol para el último ascenso del Málaga Club de Fútbol. Es leyenda, es historia. Ojalá pronto lo veamos aquí en el Málaga. El domingo visita la Rosaleda, también una situación complicada con su club, el Sabadell. Seguramente veremos un partido de poder a poder y nos alegraremos, ¿no?, de la vuelta de uno de los ídolos del malaguismo como es Antonio Hidalgo, que por mucho que pasen los años, la afición y la gente de aquí de Málaga no te olvida. Antonio, te deseamos lo mejor, pero como siempre a partir del partido del Málaga. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias, abrazo fuerte. Antonio Hidalgo Morillas, en uno de los grandes íconos del Málaga moderno, y ese gol, ese doblete al Tenerife que nos ponía en primera división, el último ascenso lo protagonizaba Antonio Hidalgo, que no solo son goles, sino que hizo una temporada excepcional. Hacemos un mínimo alto en el camino y seguimos con todo el deporte malagueño aquí en COPE más Málaga hasta las 4:30 de la tarde.
Tiempo de juego Málaga, este domingo a partir de la 1:30 de la tarde, Málaga Sabadell, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Seguridad Jiménez, Dinergia, Clínica Santa Elena y Covey, concesionario oficial Iveco.
Tiempo de juego Málaga.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
Tres y 42 minutos de la tarde. El próximo lunes 8 de marzo, lamentablemente, se cumplirá un año en el que el Málaga Club de Fútbol juega sus partidos como local en la Rosaleda sin público. Y Javi, el sonido cuando está uno en el campo, y tenemos la suerte de estar en el campo, es estremecedor. Cuando se escucha por la radio es más aún, ¿eh?
Sí, escuchen el público actual.
El no público.
El no público actual, sí, sí. Nada. El aire que da en las gradas.
El aire y los jugadores que estén en la grada, lo poco que haya en el palco, sí. Y bueno, poquito más.
Y una cosa que, por ejemplo, tú lo ves por la tele y la tele te ofrece el sonido ambiente enlatado, y en el estadio te ponen por megafonía ambiente enlatado también, con lo que ello significa. Se ha perdido, evidentemente, la esencia de antes de tener público en los estadios, claro.
Y creo que fue el año pasado, el anterior, seguro que se acuerdan de un malaguista de pro, Juan Antonio Zamora, que seguía los partidos del Málaga, él es invidente y seguía los partidos del Málaga desde preferencia baja, pues con la radio, con el sonido de los aficionados en la grada y viviéndolo con una pasión tremenda. Y claro, yo me pongo en la piel de esos aficionados del Málaga, aficionados al deporte en general, pues que han perdido esa sensación, esa esencia, ¿no?, de disfrutar de su equipo, del día a día, de tener los sentimientos a flor de piel. Y no sé esto cómo lo está llevando, como digo, Juan Antonio Zamora, malaguista de pro, residente en Ronda, también lo tenemos mucho por aquí, por Málaga, y que es un auténtico crack. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien. Afortunadamente todo bien.
Eso es lo importante. Todo bien por aquí, por tierras malagueñas. Oye, me ponía, Javier y yo nos poníamos en tu piel, con lo vivo que tú eres, con lo grande que eres ahí siguiendo los partidos del Málaga. ¿Cómo te afecta a ti toda esta situación de no poder sentir a tu equipo en el estadio y tener que hacerlo con sonidos enlatados? Me imagino que ya las sensaciones distarán mucho de las que tú vivías cuando ibas a la Rosaleda, ¿no?
La primera es no poder ir al estadio. Eso se echa mucho de menos, quieras o no, pues uno acostumbrado sábado tras sábado, domingo tras domingo a ir al estadio, a sentarse en su butaca y hablar con el vecino de al lado, con el de la derecha, con el de la izquierda, pues eso lo he perdido también. En cuanto a lo del ambiente, no estoy de acuerdo con que se ponga ambiente enlatado, fundamentalmente en los partidos de segunda división. La gente, si no lo sabe, se lo explico yo. Los partidos de segunda división, el operador que da la liga en España, que es Movistar, no sé si puedo decirlo, pero lo decimos, sí, claro. Movistar. Movistar es el operador que tiene los derechos. Pues en los partidos de segunda división, exceptuando los partidos que emite Vamos, el canal Vamos, en el dial 8, tiene la transmisión enlatada, o sea, con ambiente enlatado por Vamos, y como ese partido está doblado, pues la retransmisión original sin ambiente enlatado por Movistar La Liga. Pero solamente el de Vamos, los demás, ninguno. Todos son con ambiente enlatado. Es un ambiente que ya lo han explicado muchos medios de comunicación, que es con el videojuego FIFA, pero superpuesto al sonido original. Yo creo que desde mi punto de vista, gustándome lo que es el sonido del fútbol, lo que son los gritos, los golpes del balón y demás, a mí que me gusta siempre ver vídeos de entrenamiento, ver crónicas que se hacen con los sonidos de, por ejemplo, tal jugador chuta el palo, escuchar el palo. Yo creo que se debería de respetar el ambiente original, sin enlatado. Yo entiendo que pueda ser por motivos de que la liga no quiera que nos enteremos de qué dice el jugador H o qué dice el jugador F, pero creo que es la esencia, y la esencia se pierde, ¿no? Yo lo que hago es actualmente, ahora, ponerme mi pinganillo de radio y en las opciones de audio de Movistar coloco el ambiente.
Uh-huh. Sí, sí.
No tengo el campo, o sea...
Y Juan Antonio, ¿ha perdido para ti mucho la esencia de sentir el fútbol? ¿Cómo lo sigues? Tú no tienes la capacidad de ver, pero tienes los sentimientos mucho más agudizados que cualquiera de nosotros. ¿Cómo lo haces para meterte en el partido y para imbuirte en el partido como lo hacías cuando acudías a la Rosaleda?
Bueno, en las retransmisiones que se doblan con el ambiente original y que puedo disfrutar, las de primera división sí, pero las de segunda división no, no entiendo por qué, habiendo multi suficiente. Lo que hago es pinganillo en oído y en las opciones de audio la cambio a sonido ambiente y así disfruto del sonido original, que para mí es impresionante escuchar un balón largo, un golpeo de un córner. O mira, el ejemplo más claro lo tenemos, se lo decía ayer a Javi, con la UEFA. La UEFA permite oír el sonido original, y tenemos la respuesta a esta pregunta de por qué se debe de cuidar esto con lo que pasó el otro día en Barcelona, en el Barcelona Paris Saint Germain. Uh-huh. Todos recordamos, ¿no?, a Gerard Piqué decir lo que dijo. Yo creo que eso se debe de respetar, y esa es la esencia del fútbol. Nos ayuda a entender más el mundo del fútbol y a saber qué pasa ahí abajo. Para mí era imposible hace pues un año escuchar a un árbitro decir limpio, es decir, que la entrada ha sido limpia. Sí, pues sí. El árbitro lo escucha perfectamente limpio. Sigan jugando, ese tipo de cosas. Y a un entrenador gritar, para mí es, vamos, jamás hubiese soñado yo con oír estas cosas. Y en primera división lo puedo oír, porque en segunda división solamente un partido.
Totalmente. Pues Juan Antonio, que nos acordamos mucho de ti, queremos hacerte esta llamada pues para saber cómo estás y lo que estás sintiendo, ¿no?, este año largo que estamos padeciendo. Y también me acuerdo de ti porque está la Semana Santa ahí a la vuelta de la esquina. Tú eres un gran cofrade que también sientes ahí, sí, a cada una de las cofradías de Málaga, y otro año tendremos que escucharla por la radio aquí con Adolfo Arjona, que te estamos preparando un programa para ti y para toda la audiencia que seguramente va a quedar espectacular. Juan Antonio, te mando un abrazo y a ver si pronto podemos de nuevo vernos, sentirnos y abrazarnos. Un abrazo fuerte, amigo.
Claro que sí. Muchas gracias, Emilio. Javi, un abrazo
fuerte. Hasta luego,
fuerte.
Juan Antonio. Hasta
luego. Grande, Juan Antonio, qué labor,
qué,
¿eh?
Bueno, qué bueno lo que cuenta, porque efectivamente es así, se pierde
sí,
ese
sentimiento.
Sí, no, porque
sentimiento. A veces creemos que todos vemos el fútbol de la misma manera, claro, y no todos vemos el fútbol de la misma
no
manera.
No todos vemos el fútbol de la misma manera, y es verdad, para él, para Juan Antonio Zamora, un golpeo de balón, un silbato del árbitro, un jueguen del colegiado, una regañina del entrenador de turno, pues el golpeo, en fin, que nosotros que eso no lo vemos. Sí, pero sí, para gente como Juan Antonio sí. Y merece evidentemente que la Liga a esto le dé una vuelta.
Totalmente, totalmente. Bueno, 3:49. Vamos a ir con el baloncesto. Antes, por cierto, el Marbella estaba muy pendiente de un partido que jugaba el Recreativo de Huelva frente a Las Palmas Atlético. Han empatado a 3. Sí que el resultado no es del todo malo. Sigue estando a 3 puntos de la sexta plaza. Es decir, de salir de esa zona de descenso el conjunto de Aira, que este fin de semana, este domingo, tiene que ganar su partido precisamente al filial amarillo y poder salir de esos puestos de promoción de descenso. 4:10. Vamos con el baloncesto. Ay, Javi, ¿qué hubiera pasado si Casicares hubiera llegado antes?
Ay, madre
tú,
mía.
¿Qué hubiera
a buenas
pasado?
Horas, mangas verdes y nunca, mejor dicho, lo de mangas verdes.
Se presentaba el Unicaja en Badalona sin nada que hacer, ya con todo el pescado vendido para el equipo malagueño, y el Juventud jugándose la vida. El Juventud jugándose estar en el cruce de cuartos de final. El Unicaja con las bajas imprescindibles tanto de Alberto Díaz como de Darío Brizuela. Sin Gal Mekel y sin Carlos Suárez. Malcolm Thomas, porque no puede jugar esta competición. Pues a pesar de todo ello, creo que hizo el mejor partido de la era de Fotis Kasikaris, incluyendo el partido frente al Fútbol Club Barcelona. Estuvo súper regular todo el encuentro. Se sobrepuso perfectamente bien a las primeras embestidas, sobre todo de un memorable Ferran Basas, que anotó 17 de los primeros 21 puntos del Juventud, los primeros 12 consecutivos del conjunto verde y negro. Pero ahí estuvo Jaime Fernández para jugar al son que él quería y el son que dictaba el partido. Y un Adam Baczynski ejecutor. Está dando pasos agigantados también a Adam Baczynski desde que ha llegado Fotis Kasikaris al equipo malagueño. Está teniendo un rol mucho más protagonista, no solo en ataque, que es lo que más llama la atención, anotando esos 22 puntos con un 5 de 6 en triple, sino también en el capítulo defensivo. Pero digo, ayer el partido fue el de Jaime Fernández, 22 puntos, 6 rebotes, 10 asistencias, 9 faltas recibidas. Estuvo muy cerquita del triple doble, casi del cuádruple doble, a 4 asistencias se quedó, a 4 rebotes se quedó de ese cuádruple doble. O sea que fue un grandísimo partido el que jugó el Unicaja de Málaga, de nuevo con Yannick Enzosa, aportando también Butel, que poco a poco va siendo ese jugador que tanto nos impresionó a su llegada a Málaga. Y destacar también a Pablo Sánchez. Cada vez que veo jugar al base de Linares, no dejo de preguntarme por qué en su día se tiró el dinero con Frankie Ferrari, que sabíamos que iba a ser un parche para 2 meses, porque nadie contaba con que Galmer que se fuera a quedar más tiempo en el dique seco por culpa de ese tromboembolismo pulmonar. Y en este tiempo, la verdad es que no se ha visto nada a Pablo Sánchez, y viéndolo jugar con ese desparpajo, anotando 2 triples en momentos clave, dirigiendo al equipo y conectando perfectamente con sus compañeros, me parece que ha sido tiempo perdido el que ha tenido Unicaja con él, y sobre todo dinero tirado a la basura que se podía haber subsanado con la llegada de otro jugador, o por lo menos en otra posición. De verdad, un gran partido del Unicaja de Málaga, que mete en un lío al Juventud de Badalona, que se va a jugar su clasificación frente al Nanterre en la última jornada. ¿Y qué hubiera pasado si Kasikaris hubiera llegado un poquito antes? Pues quizás el partido de ayer, el Unicaja se hubiera estado jugando otra cosa. Tenía claro Kasikaris que el partido era difícil para Unicaja, meterse en un encuentro sin ningún tipo de aspiraciones, y sobre todo deja claro que el escudo y la camiseta de Unicaja está por encima de todo y que no se puede mancillar.
Ha dicho que es muy difícil, ¿no? Del tema de motivación, de encontrar una motivación para jugar un partido que cuando sabes que no vas a seguir la competición. Entonces, soy muy, muy orgulloso de mi equipo, de mis jugadores, que lo que hemos hablado esos 2 días para preparar el partido y antes de empezar el partido, de cada partido es importante. Somos Unicaja de Málaga y somos un equipo que tenemos que cuidar nuestra reputación como club, como equipo. Y no podíamos acabar el grupo sin ninguna victoria.
Bueno, pues ahí está la palabra de Casicaris. El equipo malagueño ha llegado bien tempranito a Málaga y a partir de mañana seguirá pues preparando el próximo partido, que va a ser frente al Mónaco en Eurocup. Este fin de semana debía jugar el equipo malagueño. Finalmente se aplazó ese partido frente al Fútbol Club Barcelona, porque el domingo se celebra la elección a la presidencia del Barça y el Palau Blaugrana pues va a ser utilizado para el tema de las urnas y de las votaciones y demás. Por lo tanto, no habrá partido de Liga CB para el conjunto del Unicaja de Málaga. Y por cierto, una noticia también que tiene que ver con un malagueño lituano como es Domantas Sabonis, que por cierto va a estar en ese All-Star por segunda vez, el jugador formado en la cantera de Los Guindos y que también va a estar participando en el concurso de habilidades. Así que más NBA, más Domantas Sabonis que nunca. 3:54, mínimo alto en el camino, ya nos aguarda Pepa Morero, presidenta del Clínica Rincón Costa del Sol.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
5 para llegar a las 4 en punto de la tarde. A las 7 juega un partido importante el Clínica Rincón Costa del Sol. Lo va a hacer frente al Aula Cultural de Valladolid, un equipo que siempre de una manera u otra está en la historia del equipo malagueño, ¿eh? Siempre se nos viene a la cabeza esa magistral clasificación, la primera para la fase final de la Copa de la Reina. Estuvieron las chicas malagueñas venciendo aquel encuentro y desde entonces siempre se nos cruza de una manera u otra el equipo vallisoletano. Pepa Moreno, presidenta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, siempre está ahí Valladolid, ¿eh? Siempre un rival y un duro hueso de roer.
Bueno, pues sí, la verdad que es un clásico ya Aula, porque uno de los equipos siempre que está arriba, aspirando a meterse entre los cuatro primeros, y bueno, aquí en casa le ganamos y ahora a ver qué tal esta noche, porque son puntos importantes para pasar a la siguiente fase.
Luego tenéis el Guardén, ¿no? Aquí.
Sí, luego el sábado jugamos a las 6 de la tarde en el Rincón de la Victoria, a las 6 de la tarde que lo emite Teledeporte contra el Guardé.
Ah, por cierto, ¿la eliminatoria de la europea la tenéis ya más o menos prevista? ¿Cómo tenéis todo montado?
Sí, bueno, va a ser a partir de ida y vuelta, ya que un equipo español también es el Guardé, entonces...
Menos mal, ¿no?
Sí, menos mal, ya un poco de respiro. Hombre, lo bueno de esto, como yo digo, que al final, en la final va a haber una representación del equipo español y eso siempre es bueno para nuestro deporte español.
Totalmente. Bueno, una semana, como tú dices, muy, muy importante, Pepa, porque los resultados se arrastran para la siguiente fase y tampoco ya podéis permitir el lujo de perder más puntos. Habéis perdido muy poquito, pero todos los que se quedan en el camino se sienten bastante, ¿no?
Pues sí, la verdad que estos dos puntos partidos son muy importantes porque arrastramos los puntos y es por lo menos... Para nuestro objetivo de estar entre los cuatro primeros en la clasificación, creo que son importantes también porque te da también el pase a Europa y bueno, que es lo que siempre es nuestro objetivo y seguir luchando. Y siempre estar al final con opciones de poder ganar una liga o un título, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, tanto hoy como el sábado, pues tenemos que ir con todo y espero que podamos llevarnos esos puntos.
Oye, como estáis llevando todo este trasiego, ¿no? Después de esos 53 días sin poder competir por el maldito bicho, ahora todo el atracón de golpe, ¿cómo lo estáis llevando?
Bueno, al final este año ya sabíamos que iba a ser así. Es verdad que en un momento en el que el equipo estuvo muy bien, pues creo que esos 10 días sí que de alguna manera u otra nos ha afectado, porque el equipo estaba bastante bien físicamente, en un momento bueno, y bueno, al final los parones no hacen más daño, pero bueno, ya lo sabíamos y hay muchos equipos también que tienen partido aplazado, aunque ya todos tienen fecha y se va a poder terminar bien dentro de lo que cabe, pues bueno, al final, como yo digo, lo importante este año es que se siga compitiendo, que se salga, que estamos haciendo un año muy bueno, que es como yo digo a las chicas, que bueno, que al final, ahora porque perdamos un partido o dos, porque ni somos las más malas ni somos las más buenas, ¿no? Sino que bueno, al final esto es así y ya está, reponerse que todavía queda mucho y tenemos dos títulos en juego que sin duda vamos ya por todas.
Totalmente, totalmente. Bueno, y la Copa de la Reina, que también se tendrá que jugar, la bueno, Liga, sí, la Copa... También. Tenéis tres frentes abiertos, Pepa, no renuncies sí. a ninguno.
No, la verdad, que ya con la Copa de la Reina este año ha sido un poco atípico y no... Pues sí, la verdad que, sobre todo lo importante, en un equipo que siempre haya motivación, que siempre tenga algo por qué luchar, es súper importante, ¿no? Y te tiene metida hasta el final, así, bueno, pues yo creo que las chicas... La verdad que este año de 10, porque hemos conseguido algo histórico, algo que no es nada fácil, dos títulos en menos de un mes y luego esa clasificación está ya entre los cuatro mejores de Europa, pues bueno, yo lo que he dicho, a partir de ahora hay que disfrutarlo y bueno, que esto es deporte, que esperemos, por supuesto, somos muy ambiciosos y vamos a ir a por todas a ganarla. Pero bueno, que si perdemos tampoco no es ninguna tragedia, ¿no? Totalmente. El trabajo está, el equipo está, las niñas están haciéndolo fenomenal, el cuerpo técnico y nosotros de las que apoyarla en todo lo que podamos.
Totalmente. Pues Pepa, te mandamos un beso y mucho ánimo para el equipo. A ver si hay suerte esta tarde, se consigue la victoria. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Pepa Moreno, presidente del Clínica Rincón Costa del Sol, que juega a las 7 frente al Aula Cultural Valladolid. 4 en punto de la tarde, información general tanto española como internacional. Y luego vamos con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media de la tarde. No te desconectes. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo y seguimos nuestro paseo por el mundo del deporte hasta las 4 y media de la tarde. Recibe de nuevo el saludo cordial de Emilio Guerrero. Ya hemos en la primera parte pues dado una vuelta a todo lo que sucede en el deporte malagueño y ahora vamos a profundizar todavía más en otros aspectos del mundo del deporte. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes de nuevo.
Y es que en esta primera parte del programa, la que hemos tratado de 3 a 4 los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga, hemos hablado largo y tendido, evidentemente, de la situación de Pablo Chavarría y de la situación que se le queda al Málaga Club de Fútbol sin su hombre referencia, ¿no? En la parte delantera. El Málaga puede acudir al mercado de fichajes, al mercado de jugadores libres. El montante sería en torno a los 25.000 euros de aquí a final de temporada y parece que siempre y cuando Manolo Gaspar encuentre un jugador de esos parámetros y un jugador que pueda aportar al Málaga desde el primer día, pues el Málaga sí estaría dispuesto a acudir, ¿no?, a ese tipo de jugador, ¿no?
Sí, lo hemos comentado al principio del programa. El Málaga se basa en una lesión importante para hablar con la Liga y que la Liga le permita incorporar. La Liga le va a permitir incorporar, como le permitió hacerlo con la baja también igual de la rotura del ligamento cruzado de Iván Calero. El problema es que no es lo mismo cuando se lesionó Calero a ahora que tiene el Málaga este problema, que ya está todo el mercado cerrado y evidentemente pues ahora es más complicado porque se acota un poco el arco, ¿no? El Málaga va a acudir porque lo que dice Manolo Gaspar es que van a valorar las cosas que hay, los jugadores que están libres, y si no mejoran a la cantera, según Manolo Gaspar, no van a hacer nada. Es decir, yo creo que van a mirar el mercado, si hay algo que mejore, por ejemplo, a Julio, a Kevin, al propio Lorenzo Zúñiga, en fin, a los chavales de la cantera, sumado a Calle Quintana y a Orlando Sá, pues si lo mejoran bien y si no, no harán nada, porque es un gasto que en principio no va a tener problema el Málaga de acudir al mercado, Emilio, lo hemos comentado en la primera parte del programa, básicamente porque eso lo va a tener del año próximo. Y hay otra disyuntiva: ¿qué hacer ahora con Chavarría, con esa renovación, con esa posibilidad de ampliar el contrato? Según me cuentan, el Málaga va a seguir insistiendo en tener a Pablo Chavarría en sus filas para la próxima temporada, solo que le va a presentar a una
oferta menor.
Una, claro, oferta menor, evidentemente. Yo creo que el jugador va a aceptar, porque ahora mismo el jugador, hay que recordar que el 30 de junio queda libre y, por tanto, el asunto de Pablo Chavarría es muy claro. El Málaga va a querer contar con Pablo Chavarría la próxima temporada. Y Chavarría, después de salir de una lesión de 6 meses, lo que necesitará es un equipo que le conceda jugar. Y qué mejor equipo que el Málaga. Así que yo creo que dos partes están condenadas a entenderse, en pocas palabras, Emilio.
También habrá que ver, y como bien decía Manolo Gaspar la semana pasada cuando se le preguntaba el tema de Sergio Pellicer, y también lo decía el propio administrador judicial, José María Muñoz, también cuál va a ser el parámetro y el límite salarial del Málaga de Fútbol y cuántas fichas va a tener. Sí. Porque claro, todos queremos mucho a Pablo Chavarría, todos sabemos lo que puede aportar Pablo Chavarría, en el mejor de los casos son 6-7 meses lo que este jugador va a estar de baja, es decir, regresaría...
Agosto-septiembre.
septiembre, octubre, Javi. Si opera dentro de un par de semanas, como pasó con Iván Calero, que baje la inflamación y demás, estamos hablando de septiembre, octubre. Si la liga empieza en agosto, ya te pierdes por lo menos 10-11 jornadas. Mientras vuelve, recuperas tu tono habitual y tu ritmo de juego, van a pasar bastantes partidos de la primera vuelta para ver a la versión que todos hemos visto ya este año de Pablo Echavarría. Claro, el Málaga también tiene que valorar qué lujo va a ser no contar con un jugador durante todo este tiempo, sobre todo siempre y cuando la liga no le permita firmar más de 18 jugadores. Por eso digo que es una situación también a valorar. Está claro que el Málaga no va a dejar tirado al futbolista, que le va a dar todas las facilidades del mundo, y vamos a ver lo que piensa el propio Pablo Echavarría. Pero la verdad es que la lesión ha llegado en el peor, nunca una lesión de este tipo es buena, ¿no? Pero es que ha llegado en el peor momento de la temporada, tanto para el propio Pablo Echavarría, para dilucidar su futuro, como para el propio Málaga de Fútbol en lo deportivo, y también para poder saber si le presenta una u otra oferta al jugador del Málaga, a Pablo Echavarría. Pase lo que pase en el futuro del futbolista, en el futuro del Málaga, lo que siempre decimos, por encima de todo está la persona. Le deseamos una pronta recuperación, que ojalá vuelva sano, que vuelva lo mejor que pueda, porque es un hombre, la verdad es que ha dejado huella y está dejando huella en el Málaga de Fútbol, insisto, no solo por lo futbolístico, sino también como persona, que es lo que al final cuenta, ¿no? Los valores que de en el mundo del deporte.
Es un jugador muy querido en el vestuario, y prueba de ello ha sido todos los mensajes de todos los compañeros en distintas redes sociales. Por cierto, hay que recordar ese punto 124 del Reglamento General de la Federación. Cuando pasa este tipo de situaciones, el Málaga solo va a poder firmar a un futbolista que se encuentre en paro y que además estuviera antes del cierre del pasado mercado invernal. Es decir, que lleve en paro prácticamente desde que empezó la temporada, desde el mes de verano. Esto acota mucho más y simplifica un poco el asunto de la búsqueda del posible sustituto de Echavarría. Yo sigo diciendo que para lo que hay en el mercado, Emilio, me quedo como estoy. Y ya potencio a Julio y compañía.
También hay que tener en cuenta, algunos aficionados ponían, ahora estás fuera, Diego Costa, estás tú, rey de más historia. Por mucho que estos jugadores, hablando de una quimera, por mucho que estos jugadores quisieran venir al Málaga por 25.000 euros, la Liga no lo permitiría. Acuérdense del caso de Raúl Izoáin, ¿no? Que lo iba a firmar el Málaga la temporada pasada, el portero, que ahora mismo precisamente está en el Mirandés, lo iba a firmar el Málaga por el sueldo mínimo, pero como se hacía el ratio de las últimas temporadas, la Liga no tragaba con que para aceptar ese sueldo mínimo, con lo cual tampoco se puede ir a todo el mercado de jugadores en paro, ¿eh? Y también estaba el caso, ¿te acuerdas?, de Óscar Cuenca, ¿no? Ese futbolista que estuvo en el Reus, que militó en el Barça y demás, que tampoco lo dejó la liga que se inscribiera.
Isaac Cuenca.
Que bajara, Isaac Cuenca, correcto. Que bajaran tanto, yo he dicho Óscar, ¿no? Isaac Cuenca, que bajaran tanto el salario. Así que vamos a ver lo que ocurre con el Málaga, y vamos a ver, la primera opción va a ser la del domingo en ese partido frente al Sabadell. A ver cómo lidia con esta situación Sergio Pellicer, si opta por Calle Quintana, que parece el relevo más natural, si recoloca alguno de los jugadores que tenga en la plantilla. Lo iremos viendo a lo largo de la jornada, sin lugar a dudas. Bueno, pues así están las cosas en el Málaga Club de Fútbol, el equipo que, como te hemos contado en el día de hoy, ha regresado a los entrenamientos ya con la vista puesta en ese partido frente al equipo arlequinado. Y también hay que hablar de baloncesto, del Unicaja de Málaga y el triunfo en el día de ayer, 77-90, se impuso al conjunto del Juventud de Badalona. Es la primera victoria del Unicaja de Málaga en todo el top 16. Y le ha hecho una puñeta al Juventud. El Juventud, en el caso de que ayer hubiera conseguido la victoria, ya se hubiera clasificado para el cruce de cuartos de final. Al no ganar y al ganarle el Mónaco al Nanterre, el Juventud tiene que ir a las tierras francesas pues a no perder por más de 5. O sea que se va a jugar la clasificación en Francia. Ayer el partido de Unicaja estuvo, la verdad es que francamente regular, muy, muy sólido durante todo el encuentro, y supo esperar el momento clave para dar ese hachazo. Insisto, no se jugaba nada, absolutamente nada, el Unicaja de Málaga. Hizo un partido memorable al son de Jaime Fernández, que estuvo imperial y ejecutándolo absolutamente todo el bueno de Adam Baczynski. Reconocía Fotis Kasikaris que el equipo de Unicaja no puede ir a arrastrarse a una cancha como la del Juventud de Badalona. Somos el Unicaja y eso había que representarlo en Badalona y hay que representarlo en Europa.
Ha dicho que es muy, era muy difícil, ¿no? Del tema de motivación, de encontrar una motivación para jugar un partido que cuando sabes que no vas a seguir la competición. Entonces, soy muy, muy orgulloso de mi equipo, de mis jugadores, que lo que hemos hablado esos dos días para preparar el partido y antes de empezar el partido, de cada partido es importante. Somos Unicaja de Málaga y somos un equipo que tenemos que cuidar nuestra reputación como club, como equipo, y no podíamos acabar el grupo sin ninguna victoria.
Bueno, pues ahí están las palabras de Fotis Kasikaris. El Unicaja, recuerda que este fin de semana no tendrá partido en Liga CBS, pues hubo sus encuentros frente al Fútbol Club Barcelona, que se va a disputar este domingo, porque el Palau Blaugrana pues va a ser lugar de urnas, lugar de elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Y también te lo hemos contado, Javi, juega hoy el conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol, partido clave frente al Aula Cultural de Valladolid, partido que se aplazó en su día a primero del mes de febrero por ese brote de COVID en el equipo malagueño y también en el equipo vallisoletano, ¿no?
Exacto, dices bien, se aplazó en su día. Tienen dos partidos que van a jugar tanto hoy en Valladolid como este partido próximo que va a disputar también en casa frente al Guardés. Así que habla María Pérez que estos cuatro puntos son vitales.
Sí, la verdad que tenemos esta semana es una semana vital para el equipo. Tenemos dos partidos, cuatro puntos en juego súper importantes que arrastrar para la siguiente fase. Y la verdad que sí, que empezamos el miércoles contra Aula y esperemos que los dos puntos se vengan para Málaga.
Bueno, eso es lo que dice la jugadora del conjunto malagueño, que además ha hablado así del conjunto vallisoletano, rival de hoy, allí en Pucela.
Totalmente, sabemos el estilo de juego que tiene Aula, que es un equipo que corre un montón, que tiene jugadoras jóvenes y saben aprovechar eso muy bien. Y nada, tendremos que trabajar para sacar nuestra mejor versión y recuperar confianza y nada, intentar cortarle su estilo de juego, que como sabemos muy bien es el correr. Y eso, y clave cortarle su contraataque y nuestra defensa, pues que seamos más fuertes.
Bueno, hay que apuntar que el Clínica Rincón Costa del Sol, el equipo de Suso Gallardo, viene de un parón importante y que, bueno, ya saben, perdió precisamente frente al Guardés. Es verdad que eliminó al PAOK, pero venía de un parón muy largo. Laura Sánchez ha hablado de que quizás ese descanso vino bien.
Hombre, pues yo creo que sí, que nos ha venido súper bien porque hemos desconectado, cada una hemos podido hacer nuestras cosas y sobre todo desconectar un poco de lo que he dicho del balonmano, pero ahora ya esta semana pues a volver a conectar el chi otra vez de balonmano y a por todas, vaya.
Bueno, pues ya lo saben ustedes que, por cierto, se prepara con AINCO también la otra competición paralela, Emilio, la de la EHF European Cup, donde ahí va a jugar las semifinales, primero en Pontevedra y la vuelta en Málaga, ante el Atlético,
sí, sí,
Guardés.
Sí, señor, pues en menos de 3 horas va a empezar ese encuentro, a las 7 de la tarde, ese primer partido de la semana, Aula Cultural Valladolid frente al Clínica Rincón Costa del Sol. Suerte para el equipo de Suso Gallardo, suerte para las Panteras malagueñas. Hacemos el camino, nos calzamos ya las zapatillas, nos ponemos los pantalones cortos porque vamos después con la semana ya número 25 de Kilómetro 42.
Este año volvemos a quedarnos sin procesiones, pero tú no te quedarás sin tu ejemplar del libro La procesión de las procesiones. COPE Málaga está preparando la tercera edición dedicada a la figura del Nazareno. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar totalmente gratis.
¡Aleluya! Este año... ¡Unibaili! Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en COBEI.com.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas, EO Instalaciones es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
¿Te gusta navegar? Cursos online de patrón de navegación básica y patrón de embarcaciones de recreo. Haz tu sueño realidad. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Venga, como cada miércoles tenemos una nueva semana, la número 25 ya de nuestra sección Kilómetro 42. Tengamos una semana más a correr, a patearnos las calles de Málaga. Semana ya número 25, desde que comenzábamos. La semana pasada fue una semana de recuperación, ya lo advertía Pablo Iglesias, y no sé si a partir de ahora otra vez a dispararse hacia arriba y a meternos caña en el cuerpo y en las piernas. Amigo Pablo Iglesias, entrenador de atletismo del Real Club Mediterráneo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Después de esa semana de relax, ¿otra vez nos vas a meter caña, caña, caña o qué?
Sí, aquí ya no hay tregua. Esto no se empieza ni con paños calientes ni nada. Aquí seguimos a lo que íbamos y la verdad que esta semana las patas lo están sufriendo, pero bueno, vamos bien y todo el mundo lo está asimilando bien y seguimos en la lucha.
Uh-huh. Oye, cuéntame, ¿cómo distribuyes esta semana número 25? ¿Cómo recuperamos otra vez el tiempo y la rutina?
Tenemos 3 días de carrera porque lo hemos distribuido de manera que se queda un poquito más denso que otras veces. El primer día hemos estado haciendo repeticiones de 2 minutos tras un buen calentamiento, un buen progresivo. Hacíamos los 3 de 12 minutos con recuperación de 2 minutos y medio. A un pulso, unas 15 pulsaciones por debajo de lo que podemos hacer un test de 5.000 fuerte, uh-huh. ¿Vale? Que bueno, ya es un ritmo bastante alegre y que ya se nos empieza a quedar corto. Al principio era agónico estar durante un tiempo como son los 12 minutos, a esas pulsaciones, pero cuanto más fuerte estamos, más podemos aguantar a ritmos más altos durante más tiempo. Y lo que hemos empezado a notar esta semana, bueno, pues que esto ya se nos ha quedado corto. O metemos más tiempo, o metemos más pulso, uh-huh. Pero esto está ya superado. El segundo día hemos cambiado un poquito, hemos dicho que es más denso. Estamos haciendo el día que tocaban repeticiones, pues solíamos hacer un volumen de 8 kilómetros más o menos, sí. ¿Vale? Bueno, pues ya esta semana empezamos a hacer un volumen de 10, que todavía, bueno, hay margen ahí de ampliarlo, ¿vale? Darle un poquito más de calidad. Pero bueno, han sido 10 de 1000, que es la primera vez que lo hacemos. Uh-huh. Unas a un ritmo y otras otro poquito más alto, otro puntito más fuerte. Descansamos 45 segunditos nada más, las 10, por lo tanto es ahí a martillo pilón todo el rato y bueno, vamos viendo de que aunque haya sido duro, nuestra tabla de tiempo está también muy asimilada. Y esto también son buenas noticias, pero también quiere decir que ya mismo vamos a tener que hacer otra vez los test estos súper duros que hacíamos, en este caso el de 3.000, para determinar la tabla de ritmos de carrera. Ajá. Y eso esperanza, pero asusta a partes iguales, ¿no?
Bueno, escúchame, ya haciendo las 3 de 12, las 10 de 1.000, me imagino que estará eso asimilado, ¿no?
Sí, la verdad es que, oye, podemos ya estar más tiempo trabajando a ritmos más altos, como estaba diciendo, esos son indicadores buenísimos. Y por ahora, bueno, contentos. Y ya que ha sido una semana así un poco densa, y ahora que se puede, nos podemos mover entre provincias, pues nos hemos ido al monte, nos hemos ido aquí a la Capitana, al Rincón, y nos hemos ido a correr una horita y media, ¿vale? De todos los desniveles que hemos encontrado, por las rutas que se suelen hacer allí, de la carrera de la Capitana, sí. Se llama así precisamente también, o la Jávega, que es una carrera que se hace allí en verano por la noche, bueno, cuando se hacían las carreras. Y hemos estado pues una horita y media allí cambiando un poquito los hábitos, la rutina, eso, buscando estímulos nuevos, que bastante estímulo es el poder salir de Málaga capital y hacer cualquier otra cosa.
Totalmente. Oye, ¿y el cambio de superficie se suele notar mucho? De correr en asfalto, paseo marítimo, en vuestro caso también esa pista improvisada que tenéis en el aparcamiento del Real Club Mediterráneo, el tema de correr por el monte en otro tipo de superficies, ¿se nota mucho a la hora de correr?
Sí, por supuesto. Esto, además, nosotros estamos habituados a mucho tipo de superficie, que yo creo que eso es bastante bueno. Intentamos por aquí cerca siempre todo lo que podamos correr en asfalto, por aquí por la zona del Muelle Levante. Cuando es inevitable, pues corremos por el paseo marítimo este que tenemos aquí de la Malagueta, pero ese terreno es matador. Uh-huh. Luego también, como sabes, estamos trabajando mucho tobillo, planta del pie, entonces se hace descalzo, en los carriles de albero, por la playa, y bueno, ya lo que es correr por el monte, pues, te digo, tiene también otras características, en este caso un poco más técnica por los ascensos, los descensos, las piedras y tal, y es otro rollo. Uh-huh.
Bueno,
pero cuanto más superficie estés habituado, yo creo que es un, estoy convencido, vaya, que es un punto a favor.
No, el calzado también entiendo que debe ser diferente, ¿no, Pablo?
Claro, aquí la mayoría que ya son corredores veteranos, pues llevamos un calzado de montaña para lo que íbamos a hacer. Alguno era más pesado, otro un poco más ligero, pero sí, no, nadie vino con los zapatos de asfalto normales aquí del día a día.
Ni con los mocasines, ¿no? Tampoco.
Ni, bueno, no sé, es la primera vez que alguno me dice voy a correr descalzo porque se me han olvidado los zapatos.
Madre santa.
Pero bueno.
Bueno, ya después de 25 semanas creo que el zapato y el calzado lo tenemos que tener ya bien interiorizado y ya un poquito gastado, ¿no? Después de tanto tiempo y de tanto patearnos las calles, sí, a buen seguro que ya hay que cambiándolos, ¿no?
Claro, además esto es muy sencillo porque con el Strava ya te avisa hasta de eso. Tú le dices con qué material estás haciendo las carreras y te dice cuántos kilómetros lleva, y entre los 600 y los 800 kilómetros pues ya vamos a empezar a pensarlo, ¿no? Depende, sí, también el zapato, pero ya muy pocos llegan a eso, más 600 kilómetros o algo así, ya es un zapato ya bien amortizado.
Desde luego, eso es como los neumáticos, ¿no? La duración de los neumáticos también tiene normalmente un número de kilometraje,
claro,
pues la zapatilla igual.
Aparentemente están bien, pero luego los componentes que tienen, se gastan, se hacen una tortilla, ya dejan de hacer su función, que al final es protegerte de alguna manera. Y bueno, ya también depende de lo fuerte que tengas, como digo, los tobillos, los pies y tal. Aguantas corriendo con dos tortillas en vez de con dos zapatos también más tiempo, ¿no? Pero bueno, hay que vigilar los detalles de ese tipo.
Totalmente. Pues semana número 25 completada, ya más cerca de correr esa maratón que nos proponíamos en el mes de septiembre junto con Pablo Iglesias, entrenador del Real Club Mediterráneo. Pablo, que ha sido un placer como siempre. Una semana más. Abrazo fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, ya hemos recorrido los kilómetros de cada semana, la número ya 25 de kilómetro 42 y ya toca despedida.
Prendido a tu botella vacía.
Deseándole por suerte, es mucha suerte al Unicaja femenino que juega hoy frente al Canoe, un partido clave, ¿eh?, para ver si puede tener opciones de meterse en la lucha por el ascenso. A las 8 de la tarde se encuentra entre el Canoe y el Unicaja femenino en el equipo de Lorena Aranda, con las bajas importantísimas de Ana Poses y de María Torreblanca. A ver si dan un paso hacia adelante y pueden conseguir la segunda victoria consecutiva, la de este pasado fin de semana, tras la de este pasado fin de semana frente al Baloncesto Sevilla. Pase lo que pase, mañana tendrán la información aquí en Deportes COPE más Málaga. Javi, nos encontramos mañana como siempre. Abrazo fuerte.
Efectivamente, ahí estaremos mañana, tertulión de baloncesto.
Sí, señor, hay mucho que analizar, ¿eh?, con los grandes del básquet malagueño. Ahora sigue como siempre con toda la programación de la cadena COPE y buenas tardes, Málaga. Pedro González, los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós.
Grande, me volví a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes.